Vale aclarar que fue como lo dijiste, en la fiscalía. Yo no estaba de turno el día que se hicieron las denuncias, pero me tocan a mí por delegación de la competencia, como dividimos nosotros el trabajo en la fiscalía. No tomé personalmente las denuncias, a eso me refiero.
Sí.
Me llegan a mí, se toman el 29, el 30 de junio tomo intervención, analizo las denuncias, se requiere una medida de prueba posterior y en base a lo que se denunció y en base a la declaración posterior que tomé, solicito un allanamiento en el geriátrico de Edad del Plata, que está, como todos saben, en calle Bartolonia al 380. Vamos a dividir por un lado lo que serían las denuncias y bueno, y después lo que serían los resultados de los procedimientos, ¿no es
Exactamente.
cierto? Según lo denunciado, las dos personas que denunciaron, las conductas que habría que investigar estarían vinculadas a la falta de higiene personal de los residentes en la Edad de Plata. No malos tratos físicos, pero sí hablaron de malos tratos verbales o psicológicos por parte de personal a cargo. También hablaron de alimentación deficiente o que no sería acorde a las necesidades de cada adulto mayor. Utilización en la cocina de alimentos que estarían vencidos. Y fundamentalmente también hay que destacar el tema de la falta de capacitación y formación específica en el cuidado de los adultos mayores, de la gente que está a cargo de esta gente, ¿no es cierto? Lo que deriva en una falta de correcta atención, por supuesto, y un deficiente estado general puede ser generar en detrimento de estas personas. Me refiero a lesiones o escaras, ¿no es cierto? Bueno, con este panorama se pide el allanamiento en el 5 de julio por la tarde se ordena, pero hubo que coordinarlo de manera bastante específica porque no podemos olvidar que estamos en un contexto de pandemia y no queríamos alterar el estado sanitario por el tema este del COVID, con los riesgos que conllevaría introducir nosotros el virus al geriátrico. Así que hubo que tomar bastantes recaudos en cuanto a eso, se coordinó con la médico forense de tribunales, la doctora Mancilla, la forma de llevar a cabo este procedimiento a la Edad del Plata, con el personal mínimo indispensable, pero sí, ya que entrábamos, queríamos hacer un relevamiento de lo que era materia de interés para nosotros, porque no podíamos ir un día a ingresar para revisar a los ancianos, otra vez volver a ingresar. O sea, había que ingresar de manera tal de que lo que necesitábamos cubrir quedara, digamos, cubierto con esta medida que hacíamos. Bueno, entonces se coordinó, ella pidió, por eso te digo, se ordenó el lunes a la tarde, pero ella pedía a la forense ingresar de mañana temprano porque no sabíamos qué tiempo le podía llevar la realización de estas medidas, ¿no es cierto? Ella ingresa a ella, la técnica visceradora, pedí yo también personal de criminalística a fin de constatar el lugar y toma de fotos y demás. Se solicitó también al municipio local, al área de bromatología, la colaboración de una persona del municipio. Por esto que te digo, el tema de los alimentos que hacían alusión que podían estar vencidos, que no estaban en buen estado. Pero bueno, cuando se pide al municipio la colaboración de un agente de bromatología, se pide un nombre, no se dice para qué, no informamos ni dónde era la medida ni nada, porque si no, no tiene sentido hacer estas medidas si uno va a anunciar, ¿no es cierto? O sea, se me dio el nombre de la persona que acompañaba la medida sin preguntar, ni preguntaron del municipio, ni nosotros dijimos para qué era. Bueno, la médica forense ingresa el 6 de julio a las 8:30. Comienza la revisación porque a mí lo que me interesaba era hacer una constatación del estado general de estado psicofísico de la totalidad de los residentes. Bueno, comienza a realizar la medida y a las 9:30, empezó a las 8:30, a las 9:30 le informó al fiscal Guaita, que estaba de turno en ese momento, que había encontrado una persona fallecida. Esta señora era una persona de edad avanzada, de 86 años, que estaba, la encontró, digamos, en su cama, fallecida, con 3 a 6 horas de fallecida llevaba esta señora. Por ahí, para desvirtuar esto, que se escuchó el rumor de que, no sé, viste que era más tiempo y demás. O
Exactamente.
sea, que había muerto durante la madrugada. Esto también para llevar un poco de tranquilidad a los familiares de la gente que reside ahí. Bueno, también, bueno, el personal de bromatología del municipio que fue convocado constató, o sea, lo de la señora, esto fue una situación circunstancial, por supuesto. Y ella, la médico forense, lo que informó es que el fallecimiento se habría producido por patologías de base que presentaba esta señora. Es una señora de 86 años que tenía insuficiencia cardíaca crónica, insuficiencia renal. Pero en el contexto de esto que estamos investigando, tiene otra connotación. Bueno, después, ¿qué más informó lo relevante? La constatación del estado físico de los pacientes, que informó que dos pacientes de edad avanzada también presentaban escaras, lesiones que son producidas generalmente por apoyo o falta de rotación, y después informó que siete requerían supervisión. Respecto de esto, va a ampliar en su declaración testimonial la forense respecto a la supervisión que indicó desde otras personas, pero con lesiones con escara constató dos personas más. Uh-huh. En relación a la actuación de personal de bromatología del municipio, sí, que fue la medida, constató falta de, en las actas que elevó, dijo falta de desinfección, de desratización, desinsertación por parte de personal, digamos, capacitado a la materia. Y también encontraban alimentos perecederos y no perecederos en contravención a las normas bromatológicas. Esos que estaban vencidos, se ordenó el secuestro, el decomiso y la inutilización como se hacen de rigor en estos procedimientos que hace bromatología.
Así que ese secuestro, la mercadería que se encontró vencida, se hizo el secuestro, sí, correspondiente.
Sí, se decomisó. Uh-huh. Eso es lo que surge de las actas y eso es lo que me informó la persona que fue a cargo del procedimiento por bromatología.
Uh-huh. ¿Cómo sucede lo posterior, digamos? ¿Cómo llega personal de la del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social a la semana siguiente?
Mira, a partir de este resultado, a mí lo que me interesaba es dar intervención al organismo con competencia específica administrativa a la materia, uh-huh, que es el Ministerio de Desarrollo Social, uh-huh, entonces de la provincia. Durante el fin de semana del 10, del 11, me contacté con la ministra de Desarrollo Social, con la señora Marisa Paira, y también con la ministra de Salud, con la señora Sonia Velázquez. O sea, concretamente mi trato fue con la señora Marisa Paira, donde libré oficios a ambas secretarías para que tomaran las intervenciones necesarias en virtud de las facultades que le son propias, que es la atribución específica de estos organismos administrativos por la ley que provincial que rige esta materia, el tema de los geriátricos y los demás, que es la ley 9283, y existe un decreto reglamentario de esta ley que establece específicamente que este es el organismo con competencia específica para actuar. Se le libra el oficio, el fin de semana tomamos contacto, el martes libra el oficio y el miércoles directamente se presenta acá gente del ministerio. ¿Mm? Uh-huh. Concretamente vino el doctor, se llama Esteban Sartore. ¿Mm? Uh-huh. Esteban Sartore es gerontólogo, es de la unidad ministerial a cargo de adultos mayores y depende del Ministerio de Salud. También vino una arquitecta del ministerio, un asistente social, y se solicitó la colaboración del Hospital Cuneo a la enfermera Diana Ebroin, que es la jefa de enfermería del Cuneo, y la supervisora interina, que es Sandra Muñoz del Cuneo, enfermera también. Uh-huh. También a realizar un control, o sea, en base a lo que yo le informé, de lo que había sido el relevamiento de la médico forense, se realizó un control y la observación del cuidado de los residentes de la institución.
Uh-huh. ¿Ese informe llegó, digamos, a Fiscalía?
Sí, tengo un informe preliminar, pero ya tengo, digamos, lo importante. Aparte, cuando Sartori realiza la medida en la Edad de Plata, con posterioridad se dirige a la Fiscalía, y aunque yo no tuviera el informe escrito, ya me adelantó lo que él había visto, porque a mí lo que me interesaba, uh-huh, es saber cuál es el cuadro real de situación.
Claro.
Por parte de este médico, que es gerontólogo, que es especialista en el tratamiento de adultos mayores, porque es una persona que está a cargo de la unidad ministerial de adultos mayores, y bueno, me informó que, bueno, cuando fue la forense había 29 internos. Cuando él fue había 28, porque un señor que era uno de los que tenía escaras, que tenía una escara en la cadera, fue derivado al hospital. Entonces ese señor ya estaba internado en el hospital para el tratamiento de la escara que tenía por un implante que tenía en la cadera, y bueno, tenía una mala evolución quirúrgica de la lesión y además, bueno, tenía esta escara producida. Entonces, bueno, hubo que internarlo.
Esta observación se da cuando usted lleva adelante el primer allanamiento.
Claro, ahí informa la médico forense, uh-huh, esta lesión, que era una de las dos personas que yo dije que tenía escara, era este señor y otra persona que tenía en la zona del talón, uh-huh, una lesión por apoyo prolongado, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. Bueno, lo que me informó Sartore es que, bueno, que había 28 adultos mayores, porque te digo, uno estaba internado, y hay 14 personas que están para la asistencia de los residentes. El tema es que hay una enfermera matriculada y una cuidadora domiciliaria, y el resto son 12 personas sin ningún tipo de formación en la materia. Eso es lo que me informó.
¿Se pide, digamos, que las personas que trabajen allí tengan la capacitación correspondiente, digamos? ¿Esto tiene que ser así?
Esto es prioritario. O sea, las personas que están a cargo del cuidado de adultos mayores, uh-huh, tienen que ser personas que estén formadas, que estén capacitadas, actualizadas permanentemente para estar al frente del cuidado de estas personas, que son no solo por la franja etaria, sino también por el estado especial de pandemia que atravesamos, personas que son muy vulnerables. Uh-huh. Y te digo que también esto lo agrava la pandemia, porque si bien la familia tiene, ahora en estos momentos, los familiares de los residentes tienen escaso o nulo contacto con los familiares, claro, por esta cuestión del tema del virus. Uh-huh. Entonces, o sea, sumado el estado de vulnerabilidad que de por sí tiene una persona, un adulto mayor, el cuadro de la pandemia ha agravado totalmente esta situación por la falta de acompañamiento, incluso de la familia, e incluso hasta del contralor, que uno como familiar puede ejercer, claro, en estos casos, ¿no es cierto?
Claro. ¿Cómo continúa la situación? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Sí, lo que te iba a decir, una cosa, porque tengo, sí, para llevar un poco de tranquilidad, sí, a la familia. El señor Sartor, el médico gerontólogo, dijo que él, bueno, mantuvo diálogo con los adultos mayores, que en el momento se encontraban tranquilos, cómodos, el estado general era bueno. El tema eran los dos residentes que estaban postrados. El tema, viste, que habría que hacer una salvedad, como hizo la médica forense. Las personas que deambulan solos, digamos, están en una situación mucho mejor que respecto a los que están postrados, que requieren sí o sí la asistencia de otra persona, ¿viste? Entonces, uh-huh, el tema de las escaras generalmente se producen en personas que están en cama por largos periodos o que no pueden moverse directamente. También, bueno, se observa algún cuadro de deshidratación, por ahí, bueno, por ahí ese tipo de recomendaciones. Pero bueno, dijo que el estado general era bueno, que hay que trabajar y mucho, porque hay que cambiar, hay que mejorar muchas cosas que están sucediendo. El tema que, por ejemplo, no hay actividades extra de recreación, no hay terapista ocupacional, no hay actividades intramuro, que eso también genera, viste, que es sumamente necesario, sí, en personas de esta edad, ¿me entendés? Uh-huh. No solo la contención a nivel psíquico, sino también esto, realizar otro tipo de actividades.
Exactamente.
Y bueno, hizo hincapié fundamentalmente, bueno, que van a empezar a actuar, a cambiar las cosas. O sea, hay muchas cosas que hay que cambiar, que están informadas y que, bueno, de eso se va a encargar el organismo con competencia específica. Y bueno, fundamentalmente hizo hincapié en que este cuidado de adultos mayores debe ser realizado por personal que esté capacitado, ¿me entendés? Que tiene que estar formado, uh-huh, que tiene que estar concientizado la labor que realiza. No solo formado, sino también una cuestión de empatía con la función. Uno debe tener vocación para estar en esos lugares. Uh-huh. Y en eso hizo mucho hincapié, que eso es un requisito imprescindible para seguir, sobre todo para la gente que está trabajando, los que no están formados tendrán que realizar una capacitación y, bueno, va a haber que realizar capacitaciones para fortalecer la situación actual. Uh-huh. Y que, por supuesto, la familia tiene que acompañar estos procesos, pero en este momento se complica realmente.
Perfecto. Doctora, en referencia a lo que es el trabajo de fiscalía, ¿cuáles son los pasos judiciales?
Bueno, ahora, bueno, por eso hay también otra cosa que quería mencionar. Con antelación a esta denuncia que tengo ante la fiscalía a mi cargo, existen dos denuncias anteriores, uh-huh, en otras dos fiscalías, que es la del doctor Fernando Martínez y del doctor Guaita. Uh-huh. Que fueron realizadas, esas sí fueron realizadas por familiares de personas que ya no están en la institución, que ya fueron retirados de la Edad de Plata. Entonces, la idea y lo que corresponde por una cuestión de que esto debe investigarse, por una cuestión de prolijidad, debe investigarse en un contexto como es esto, en aquellas denuncias que ya están en trámites y esta que es nueva, hay que acumular estas denuncias, investigarlas en su conjunto, por eso es lo que te digo. Uh-huh. Así que bueno, y hay que acordar, falta realizar muchísimas pruebas. Esto está en una etapa primigenia de la investigación. Lo importante es que las medidas urgentes, o sea, que era la intervención de la forense y la intervención del médico gerontólogo dependiente del Ministerio de Desarrollo, ya tomó intervención y ya realizaron las constataciones y se va a empezar y si ya se empezó a trabajar en el mejorar las situaciones que haya que cambiar. O sea, el organismo administrativo, que esta es la vía, digamos, la vía originaria que debiera haberse canalizado esta cuestión, ya está actuando. Uh-huh. Y ahora nosotros vamos a investigar penalmente si hay conductas que puedan ser tipificadas en algún delito, en, uh-huh, mi causa o a las causas de los otros dos fiscales, hacer una investigación en conjunto, como te digo, para ver si hay ilícito, qué ilícito, a quién atribuírselo, porque acá hay una persona que está responsable en la institución, también hay gente que trabaja, y bueno. No es una investigación simple, te quiero decir. Hay muchas responsabilidades que hay que analizar.
Claro. Con respecto, decía, bueno, las autoridades competentes que tenían que ponerse, digamos, al día con respecto a este tema, lo están haciendo. Esto es a nivel provincial. Consulto, aquí en Victoria hay un área del adulto mayor. ¿También tiene injerencia en lo que tiene que ver con el control de este tipo de emprendimientos?
Sí, sí. Existe una ordenanza que es del año 2019, que creó el área del adulto mayor, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, y el objetivo es la defensa y la protección de los adultos mayores, en función de lo que establece tanto la normativa internacional como estas leyes provinciales que te acabo de decir. Uh-huh. O sea, esa ley, la 9823, que es la ley provincial, justamente tipifica y normativiza todo lo que atinente a las prestaciones gerontológicas y de los geriátricos de la provincia de Entre Ríos. Y se crea el área del adulto mayor en la municipalidad. Lo que pasa es que la provincia puede delegar a los municipios el control. Uh-huh. De estas cuestiones en cuanto al no solo al funcionamiento, a que se cumpla la normativa de o sea, lo que establece esta ley de la 9823, o sea, en la forma en que deben estar cuidados, la cantidad de personal, cómo deben estar las habitaciones, la alimentación, o sea, acá hay carencia de servicios de por ejemplo, no hay equipos interdisciplinarios, ¿me entendés? Hay muchas cosas que hay que mejorar y cambiar. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que ver la responsabilidad que cada uno tiene en esta cuestión, en el caso de que deriváramos en que hay una conducta ilícita que atribuirá a alguien.
Uh-huh. La situación, por último, digamos, el geriátrico, con los controles ahora por parte de autoridades provinciales, pero sigue funcionando.
Claro, exactamente. La auditoría se hace a fin de determinar efectivamente si el geriátrico estaba en condiciones de seguir funcionando. Uh-huh. O sea, por lo que me dijo el informe que me hace Sartore, hay que hacer muchas modificaciones y cambiar varias cosas, como te digo, pero no lo clausuraron ni no pasó eso, ¿me entendés? Uh-huh. Está como informó el Estado General, era dentro de lo que se esperaba, era bueno, está, como él consignó, estaba bien. Uh-huh. Pero bueno, hay muchas irregularidades, no puedo darte detalle de todo lo que consignaron las actas, pero sí, hay muchas irregularidades que al menos constituyen infracciones administrativas, digamos, dentro de lo que le competía de lo que le compete a la Edad de Plata.
Uh-huh. Ahora sí, por último, porque nos llega el dato de que esta semana hay una reunión, digamos, de convocando a todos los socios, bueno, para ver si se renueva la comisión o, digamos, se traspasa, digamos, el emprendimiento a lo que es la municipalidad. ¿Esto modificaría o no de suceder, por ejemplo, el traspaso, la investigación que se está llevando adelante o no?
No, esto no tiene nada que ver. O sea, la investigación penal es de acá a lo que sucedió. Lo que pase de acá en adelante, bienvenido sea, si es para mejorar, buenísimo. Uh-huh. Pero digamos, si hay conductas penales o hay conductas que son susceptibles de encuadrar en algún delito, se investigan, ¿me entendés? Uh-huh. Y si hay que imputar, se imputa, o sea, independientemente de que justamente lo que di intervención a los organismos de la provincia fue para que esto mejore, o sea, claro. Independientemente de la causa penal, que el organismo con competencia específica empiece a actuar. Uh-huh. Uh-huh. Pero no quiere decir que porque todo se solucione, si hubiese algún ilícito, va a quedar a la nada, eso es lo que quiero decir.
Entonces, ¿se unifican las denuncias anteriores? ¿Se unificarían, digamos, todas en una sola?
Sí, señor, sí, así sería.
Doctora Villanueva, muchísimas gracias, por supuesto, por estos minutos. Sabrá entender de que obviamente ha causado bastante impacto en la sociedad. Sí. Y bueno, queríamos llevar la tranquilidad de cómo la justicia está actuando en esta situación y en el marco que le corresponde.
Sí, bueno, sobre todo eso, llevar tranquilidad a las familias que tienen personas en la Edad de Plata. Claro. Que a partir de la intervención que se tomó, va a mejorar. Uh-huh. Es lo esperable.
Es lo que se
haya cambio de comisión o lo que resuelvan, en definitiva, uh-huh. los organismos competentes, pero bueno, justamente se da intervención para eso. Perfecto. Para si hay anomalías, que se corrijan y sea siempre en pos de esta gente que está en un estado de total vulnerabilidad agravado por la situación de pandemia que atravesamos.
Exactamente. Doctora Villanueva, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos.
Dale, gracias. Sí,
chau, hasta chau. Luego, ahí estaba. La doctora Villanueva, quien estuvo llevando adelante, como decíamos, el allanamiento el martes 6 de julio.
LT39 es tu radio.